Seguimos con Madre Tierra. ¿Cómo está, Janine?
Bien, acá estamos, contenta, porque, bueno, nuestro impenetrable está en agenda pública del presidente de la Nación. No sé si sabías, cuando vino, habló, destacó el impenetrable, lo puso en agenda y hará 20 días que nos visitó y que fue al impenetrable y entendió por qué lo llaman impenetrable. Y bueno, y se ve que tanto llamó su atención que la semana pasada leí en los medios que al presidente de Francia le habló el impenetrable y le dijo que era uno de los pulmones verdes de América del Sur.
Qué bueno que sea nuestro querido impenetrable. Los que vivimos en algún momento ahí o anduvimos bastante por ahí, tenemos unos recuerdos muy lindos. Me acuerdo que cosas lindas que hay en el impenetrable, el cielo, no hay cielo como mirar el cielo ahí desde el impenetrable.
Pero aparte el tiempo, vos te vas allá y no corre el tiempo, viste que el reloj no existe allá.
Sí, totalmente. Y aparte las comunidades, hay un contacto muy, muy espontáneo con las comunidades indígenas, que cuando uno es respetuoso, existe vínculo, cuando no... Es buenísimo, yo tengo mucha admiración y muchos amigos ahí que trabajan con la miel, Ciro, Andrés, Panchito.
Sí, una de las mejores mieles tenemos.
Sí, de las mejores mieles del mundo porque tiene muy lejos la fumigación, ¿eh? Claro. También porque tienen un polen muy 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 particular de flores que crecen en un ambiente hostil. El impenetrable tiene pocas lluvias, tienen un largo tiempo sin lluvia y donde a pesar de la hostilidad del tiempo... Las plantas crecen y tenemos una reserva...
la armonía. Qué belleza, hermosa. ¿No? Qué belleza.
Sí, los árboles.
Única.
Única. Yo me acuerdo que mi primer llegada al monte fue con... Tenía mis alumnos, trabajé como profesor a los 25 años ahí, 24. Y cuando llegamos viví un montón de plantas y mis alumnos me decían... yo le preguntaba, ¿qué es eso? Y ellos me decían, palampa, eso, cardo, y eso, quimil.
Claro, pero lo que significa las escuelas en el impenetrable, ¿no es cierto? Son como la casa de las... Son los lugares donde la familia se encuentra. Generalmente en las escuelas hay televisión o hay radio, entonces todos se encuentran ahí...
Totalmente.
A mirar la tele o a escuchar la radio.
Sí, también es muchas veces donde se come, donde se está interesantísimo lo impenetrable. Y ellos, los de chicos, me decían, al final vos no sabés nada, porque yo iba de la ciudad, ¿no? Y aprender del monte es referenciarse en el monte. Por ahí, digo, acá uno se ubica por las torres, allá se ubican por los árboles. Y es interesantísimo y hermoso.
La verdad que sí, nuestras comunidades originarias, esos saberes ancestrales y los cuidadores de nuestra Pachamama.
Sí, totalmente, una mezcla de amor e indignación, porque ahí las injusticias que uno vive que vive nuestro hermano te hacen sentir mucho más chaco y te hacen sentir mucho más tupido y como el cactus, ¿no?
Claro.
Hostil, pero por dentro con mucho jugo, mucho sabor.
Pero a quererlo y a valorarlo cada vez más. Y bueno, de eso se trata nuestra próxima invitada, Vanina Bota. Ella es bióloga, es una fiel defensora de los corredores biológicos, de las reservas naturales. Vanina, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vanina, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, con ganas de saber cómo estás vos, en realidad, que sos la invitada.
Bien, yo estoy muy bien, un poco nerviosa porque no... Sirvo más para las mesas de trabajo, digamos, que para estas cosas.
Vanina,
pero...
acá no te escuchan, nosotros nomás estamos, es más, una charla de amigos.
Si querés, si te ayuda, te decimos Vani.
Sí.
Ay, me encanta.
Dale, Vani.
Bueno, les cuento que yo estoy mirando el cómo cae el sol de a poquito entre las frondosas copas de los árboles de mi casa, que dentro de poco va a haber árboles y nosotros, no sé, vamos a tener que aprender a vivir como los monos de la cantidad que hay.
¿Qué árboles tenés ahí?
Tengo quebracho colorado, tengo urunday varios, tengo algarrobillo, tengo mora blanca también.
Vos sabés que me contáis, siento el olor, no solo no siento el aroma, no solo veo.
Guayabí, guayaba, higuera,
con todo esto que te cuenta, ¿dónde te imaginas que vive, Vanina?
Ay, qué difícil tu pregunta.
Pero en resistencia, en el campo, ¿dónde?
Como yendo para Tirol me da la idea. ¿Viste? No sé si es por ahí, pero sí.
Podría ser también, seguro que sí.
¿Dónde vivís, Vani?
Vivo en Villa Fabiana Sur.
Ah, bien, sí, sí, sí.
A menos de 10 minutos del centro de resistencia tenemos toda esa biodiversidad.
Mirá que...
Mi biodiversidad vegetal y animal también. Acá a veces te ganan las iguanas overas que salen a andar por el patio. Tengo también una huerta. Los monos, que bueno, en una época competíamos con la familia de monos que veníamos acá a ver quién se embarazaba antes, porque tengo como 4 hijos, te cuento. Ajá. Así que sí, un
Estamos
montón.
Estamos empatados igual, Vani, no te preocupes. Hasta todo para que te relajes, ¿eh?
Claro,
para
que te sientas más cómoda. Para que te sientas cómoda.
Bueno, qué suerte. No, y bueno, la verdad que es una belleza. Por ahí te espera también la comadreja overa cuando vas llegando y te dice qué haces vos acá, wow. Que esto es mío. Bueno, pero ya nos vamos conociendo, así que nos respetamos ambas. Villa... Y bueno, hay una biodiversidad muy muy preciosa en hablar de las aves. Y bueno, es un regalo que tenemos.
Vani, Villa Fabiana Sur queda prácticamente en la zona del Valle Inundación del Río Negro, ¿no es cierto?
Es uno de las urbanizaciones que hay consolidada, digamos, dentro de lo que es el Valle Inundación del Río Negro, sí.
Contanos un poquito la importancia, los humedales.
Bueno, este sitio no tiene solamente una importancia para nosotros que vivimos acá, para todos los ciudadanos de Resistencia que pueden estar disfrutando no solo de los servicios ambientales que presta este ecosistema, sino también tiene una importancia a nivel internacional, porque se encuentra dentro de un sitio de macro humedales reconocido de importancia para la conservación a nivel internacional, que se llama Humedales Chaco, que abarca desde la ruta 11 hasta todo el este de la provincia, que a su vez coincide esta área con la macrocuenca de los ríos Paraguay-Paraná, que son reconocidos también en el 2006 como uno de los corredores de conservación más grandes de lo que es el Gran Chaco Americano, de los cuales formamos parte. Bueno. Para que tengan una idea, por ejemplo, la ecorregión del Gran Chaco Americano está conformada por Argentina, Bolivia, Paraguay, y un pedacito de Bolivia y un poquito menos de Brasil apenas. Y es una ecorregión, como si yo te dijera la Amazonia, claro. O el Cerrado, o la Mata Atlántica, wow. Y eso somos.
Sí, es interesantísimo.
Qué poquito.
Sí, fíjate que... ¿no? tiene más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Y es la segunda región boscosa más grande de Sudamérica.
A los que aspiramos a la patria grande, podemos decir que tenemos un Chaco grande.
Sí,
totalmente.
Sí. Con diverso. Con identidades compartidas, digamos, que uno cree que... No se da cuenta, digamos, que salió de Argentina y está en Bolivia o está en Paraguay. Claro. Tienen los mismos problemas, tienen las mismas... Con algunas variaciones, ¿no? Sobre todo, bueno, nosotros dentro de Argentina también tenemos nuestras variaciones dentro del Chaco argentino, pero... En el paisaje estoy hablando, pero son prácticamente lo mismo, las mismas raíces folclóricas, claro. La verdad que es fabuloso cuando podés cruzar, digamos, la frontera, porque todavía no cruzaste a ningún lado.
Claro. Sí. Está bueno, los límites.
Está bueno porque está bueno esto de pensar, Vani, de que la frontera... muchas veces no existen, ¿no? Como dice Morín, esto de la comunidad humana, claro. Que es interesante pensarlo más allá de estos límites geopolíticos.
De los límites geopolíticos, totalmente. Vanín, y estas regiones, imagino que están protegidas internacionalmente, ¿no?
Claro, nosotros estamos adheridos a la Convención Ramsar por ley nacional, hace bastante. Esta declaración se dio cuando nos aceptan, digamos, el Chaco, la provincia del Chaco hace esta propuesta de humedales y es aceptada por la Convención Ramsar y tiene su certificación. Si te interesa, después yo te paso los números, pero fue en el 2004.
Así es.
Pero, bueno, a ver si tenemos más cosas todavía. Por ejemplo, estamos en sobre el Río Negro. El Río Negro... Es un río, bueno, lo conocemos históricamente, ¿no? Es un patrimonio histórico y cultural muy importante para los resistencianos. Pero este es un río que es un río autóctono, que nace en las puertas del Impenetrable, que está uniendo el Chaco seco con el Chaco húmedo, atraviesa 400 kilómetros, une varias áreas protegidas, nacionales, provinciales, por ejemplo, la Reserva de Uso Múltiple de Colonias Unidas, que es una reserva provincial, el Parque Nacional Chaco, la Cuenca del Negro también abarca el Parque Provincial Pampa del Indio, y llega al Chaco Húmedo, a la Reserva de Augusto Schull, que es nacional, y entra en su última porción, digamos, y tiene esta alrededor de más o menos 30, 37 kilómetros cuadrados de un ecosistema representativo de este Chaco Húmedo, que se llama la región subecológica de esteros, cañadas y selvas de ribero, de ribera, que está en muy buen estado de conservación y que es un humedal con muchísima riqueza en cuanto a su biodiversidad y a su belleza paisajística. Y está acá, al lado nuestro, todos los bosques que acompañan al río, digamos, a esta conectividad hídrica, también son bosques protegidos dentro del ordenamiento territorial de bosques nativos que hizo la provincia y los declaró bosques de alto valor de conservación por su importancia, por los servicios ambientales que nos prestan a nosotros. Claro. Y son bosques que deberían conservarse a perpetuidad y donde han sido abatidos deberíamos intentar restaurarlos, porque realmente la función que cumplen es importantísima para darnos un equilibrio y una salud al ambiente, al sistema del que somos parte, y son fundamentales, ¿no? Por eso tienen esta clasificación.
Qué bueno. Qué interesante. La verdad que, bueno, a nosotros nos toca un pedacito en Resistencia de este maravilloso Río Negro, y cómo en un momento la ciudad decidió darle las espaldas al río y, bueno, y empezó a crecer dándole las espaldas y solo utilizándolo como basurero. Bueno, lo que observamos el otro día que recorrimos un poquito con vos, Vani, el tema de querer llegar hasta la costa del río y que se nos hacía un poco imposible porque ahí mismo, pasando Villa Fabiana Sur, cerca de Monte Alto, no encontramos la manera de entrar y llegar acercarnos a la costa del río para poder observar, porque nos encontramos con tranqueras, nos encontrábamos con terrenos cerrados, o sea, era imposible, hasta que por ahí nos metimos en un privado, en teoría, que era privado pero estaba abierto, entonces bueno, por ahí pudimos acceder, Coco, pero la verdad que nos sorprendió, no pensamos encontrarnos con todas estas irregularidades.
Sí, uno espera no encontrarse con esas irregularidades, pero en realidad hace falta muchísimo trabajo de comunicación, de concientización.
Planificación, ¿no, Vanina?
¿Cómo?
Planificación, ¿no?
Sí, por supuesto. Pero de tomar un poco conciencia, lo que pasa claro. es que estos bienes que son bienes comunes, que tenemos que, digamos, nos hacen vivir a todos un poco mejor, digamos, tenemos que aprender a entender que los tenemos que defender entre todos y que no nos vamos a llevar una tajada, sino que nos va a dar a todos un poquito. Y bueno, y uno deja por ahí de sus tiempos, de su energía y de sus otras ocupaciones o responsabilidades para algo que no tiene un rédito que se ve. Totalmente. En el momento o que tiene un rédito económico, sino que lo estás haciendo porque realmente contemplar un paisaje así te hace lagrimear, porque llevarlo a tu hijo a pescar es lo mejor que te puede pasar.
Sí. Vos sabés, Vani, que en base a esto que estás contando, hoy me decía una compañera que es de la comunidad COM, ¿sí? Hablábamos justamente de eso, de un debate de lo que significaban los bosques, de lo que significaban las riberas, de lo que significa el ambiente. ¿Y sabes qué decía ella? Que en base a esto que te escucho así con claro. Esta emoción, ella decía, ¿sabes lo que pasa? Que lo que muchas veces los blancos defienden con argumentos, nosotros lo sentimos con dolor.
Claro.
Entonces, es interesante esto que vos contás, ¿no? Y cómo es necesario revertir una lógica utilitarista sobre los espacios ambientales para tener una lógica de convivencia. Y no todo, como lo decías vos recién, Vani, re bien, ¿no? No todo te tiene que dar algo. A veces el hecho de existir te está dando y esta relación de que me da o no me da o de intercambio constante, muchas veces no. Estar, ser esto que vos decías, poder sentarse y mirar, ser, vivir.
El avasallamiento empresarial, ¿viste? Y desmesurado, esa necesidad de tener que urbanizar todo, siendo que se puede, o sea, progreso no significa meter hormigón, rutas, puentes, edificios, progreso es otra cosa.
La lógica del descarte, dice el Papa Francisco, ¿viste? Qué interesante en el documento, porque en un momento el Papa Francisco dice que tenemos que ser cuidadosos con nuestra madre tierra. Y yo decía, a ver dónde aparece Dios, ¿viste? Y no, y el tipo se jugó en esa parte para hablar de...
Pero aparte que él lo diga, es como...
Sí, interesante para este sentido, ¿no? Creo que algo que vos decías, que ser hijos de la madre tierra nos hace sentirnos en vinculación, en afectividad y no solo ahí nomás, ¿sí? Así que sí, qué bueno, fíjate, que lo que contaste.
Fíjate que cuando lo explicaste, en un momento dijiste que no nos da un rédito, y sin embargo nos da tanto...
Claro.
Que lo que tenemos es la cabeza metida en un sistema diferente donde no ponemos en valor eso que nos da, donde no aprendimos a darle valor y a priorizarlo. Eso es lo que, digamos, ahí es donde la estamos pifiando. Claro. Y sobre todo porque cuando yo te digo de comunicación y de concientización es porque no lo estamos diciendo porque amamos la naturaleza más que otras personas, quizás tenemos una sensibilidad mayor, sino porque hay documentos técnicos y científicos que nos están explicando y nos están diciendo por qué esto es importante y por qué cuando lo miramos el territorio desde una planificación tenemos que ver qué hay en el territorio y que todo el territorio no es igual y que tiene sus potencialidades y que tiene sus orígenes y que que tiene su razón de ser y poder aprovechar eso y no homogeneizar todo o perder la potencialidad de un territorio que no lo vamos a volver a ver, digamos. El Chaco Húmedo es la ecorregión en la Argentina que menos está representada en los sistemas formales de áreas protegidas, casi no tenemos ni el 8% del territorio bajo protección. Y otra cosa que está pasando, bueno, no solo aquí, sino en todo el mundo, y que ya fue, mirá desde dónde venimos, ¿no? Ahí estaba mirando un poco para atrás, y en el 92, recién... nos dimos cuenta o lo dijimos frente al mundo, dijimos, bueno, la pérdida esta de biodiversidad realmente es una problemática ambiental. ¿Qué hacemos con esto? Desde ahí venimos corriendo atrasados, ¿no? Atrás de todo este proceso. Y uno de los problemas que más inciden en este cambio climático que llegó es la pérdida de espacios verdes, de espacios naturales, la fragmentación del paisaje, la transformación de nuestra matriz ambiental a otros usos. Si es rural, puede ser bajo monocultivo, con sistemas agrotecnológicos que llevan fertilizantes y llevan agrotóxicos, entonces ya la alimentación que tenemos, no sé cuánto de alimento tiene, pero más en las ciudades, en todas las ciudades argentinas, hay una gran no planificación, digamos, de esta urbanización que sucede y se pierden muchos espacios verdes y nos transformamos en ciudades absolutamente dependientes de otros lugares de donde vamos a traer la energía, de donde vamos a traer el alimento, de donde dentro de poco vamos a traer, no sé, vamos a comprar aire, no sé qué vamos a hacer, pero cada vez estamos más lejos de esta autosustentabilidad de una ciudad.
Qué importante esto, Vani, que decís de la planificación, ¿no? Y cuando uno le toca ordenar el territorio en esta función y que tiene que ver con esto que vos hablás de los corredores o de estas zonas de biodiversidad que no pueden ser cercenadas, no pueden ser cortadas, ¿no es cierto? En pos de una zonificación o una planificación que puede llegar a beneficiar a a empresarios, ¿no es cierto?
Sí, que tiene como un beneficio más tangible, más inmediato, y más individual, más privado, ¿no? En cuanto a esto que decís, Dani, de los corredores, a mí me gustaría contarte un poco qué significa corredor.
Por favor, digamos. Por favor.
Bueno, los corredores de conservación nacen en el mismo momento que nacen las áreas protegidas como una herramienta de conservación, de decir, estamos acabando nuestro ritmo, digamos, de uso de los recursos estantos, vamos a ir preservando algunos lugares, pero hay, o sea, lo que pasa cuando el fraccionamiento, digamos, o sí, la destrucción de los hábitats naturales dejan islas de conservación, es de que estas islas no tienen conexión con otras, digamos, estas islas de conservación que se llaman, que son las áreas protegidas, y sus alrededores se modifican drásticamente, quedan aisladas, es como si, y su biodiversidad, toda su biodiversidad vegetal, animal, está recluida ahí, comienza a empobrecerse genéticamente y a volverse cada vez más vulnerable frente a cualquier tipo de intervención, tanto climática o cualquier tipo de virus o de cuestión que suceda ahí adentro, las distintas poblaciones no tienen cómo responder. Es como si a nosotros nos encerraran hoy con un muro entre las cuatro avenidas principales de resistencia, y la población que quedara ahí dentro de 100 años o 200 años, sería casi toda pariente, claro. ¿No? Sí. Y tendría un pool génico muy muy homogéneo, no, claro. Podría hacer frente a cualquier tipo de
claro, falta la variedad y la interconexión, digamos, ¿no? Es lo que está diciendo Vani.
Claro.
Falta la interconexión, la variedad.
Claro, quedan, eso es lo que pasaba, y estas áreas se empezaban a empobrecer y empezaban a existir extinciones locales. Y terminaban desapareciendo porque cada individuo dentro de este ecosistema tiene un rol. Ojalá nosotros entendiéramos que vivimos interconectados entre nosotros, y así como más en el impenetrable, ¿no? Que se dan cuenta que están conectados con su ambiente y entre ellos,
claro.
¿No? Se refuerza esa relación más, ese vínculo más humano y más con su lugar, con su hábitat. No perdieron esa conexión. Lo mismo pasa acá. Bueno, entonces lo que se vio es que hay que dejar que estas áreas estén conectadas a través de paisajes semejantes, claro. Para que ya sea la dispersión de vegetales y el desplazamiento de los animales pueda ir y venir y se produzca este entrecruzamiento y esta, claro. esta riqueza, ¿no?
Qué interesante.
Además, tanto los recursos también para estas distintas poblaciones también disminuyen en áreas cerradas.
Bueno, qué interesante lo que nos decías, uh-huh. Y lo que sumás para la comunidad, los oyentes, ¿no? Que no se trata solamente de tener un área protegida, sino la necesidad de que nuestras áreas protegidas puedan interconectarse, sí. Que pueda haber como un respeto y como pactar acuerdos que sean válidos entre esas conexiones.
Y a la hora, ¿sí? de planificar o rezonificar el territorio, pensándolo en la ciudad, en el crecimiento, en estas cuestiones, bueno, de desarrollo, tener en cuenta la opinión de personas como Vanina, claro. Gente, colectivos ambientales, gente que sabe, idónea, que se dedica y que puede hacer un aporte sumamente rico y fundamental, creo.
Sí, totalmente, Vani. La verdad que un placer fue compartir con vos y que hayas hablado desde los muchos lugares de los que habitás, digamos, ¿sí? Desde tu biodiversidad, si uno quiere, ¿no? Porque hablaste un poco desde tu saber, desde tu experiencia, desde tu estar siendo y también desde el corazón, ¿no?
Desde el sentir, claro, porque totalmente. Se emociona cuando habla del hijo y llevarlo a pescar, sí, no. Y como, o sea, uno, no, pero es que como padres, viste, es como
Galeano dice que el lenguaje es que la comunicación tiene que ser sentipensante también, que no alcanza por solamente con pensar sin sentir ni sentir sin pensar, ¿no? Así que me parece que totalmente. La verdad que son un combo importante, Vani, ¿eh? de ese tipo de pensamiento.
Viene con un pensamiento combo, sí. También.
Ecoamigo.
Por supuesto.
Bueno, yo lo que le quería contar también es que acá en Villa Fabiana tenemos una comisión vecinal, digamos, y que hace mucho tiempo que está activa y que está preocupada realmente porque, bueno, tuvimos la oportunidad de trabajar junto con la universidad durante 2 años en 2 proyectos de extensión del programa La Universidad en el Medio. Bien. Y dentro de ese trabajo, digamos, con la comunidad acá y con el club de municipales que está sobre el Río Negro, logramos que el club se declare reserva privada, digamos, reserva natural cultural. Y bueno, y junto con los vecinos estamos también armando un proyecto de padrinazgo para un área de una superficie que es del municipio, casi 5 hectáreas, que está vecina al club municipal, es para apadrinarla porque queremos desarrollar una reserva también ahí y de a poquito, digamos, ir viendo qué posibilidades hay dentro de esto que decíamos que es una planificación territorial, por ejemplo.
Qué
ver un poco qué hay en el territorio, qué podemos, ya que es un área que te digo que tiene unas restricciones hídricas por el APA, que son casi todo el territorio es prohibido severo, digamos, para la construcción. Entonces lo que podemos hacer acá es conservar, y la actitud que más tiene es conservar y ver de qué manera podemos convivir con eso y aprovecharlo, ¿no?
Es interesante lo que decís también por el aporte de los dos invitados anteriores, ¿no? Esto de que siempre volver a pensar una alternativa y volver a pensar los compromisos en la comunidad. Te agradecemos muchísimo, Vani, tu participación.
Te vamos a volver a invitar porque la verdad que es sumamente interesante tu aporte, riquísimo, riquísimo, la verdad, muchísimas gracias, Vanina.
Bueno, Yanni, me alegra mucho poder haber estado y compartir con ustedes.
Ya estamos invitados a ver tus árboles. Solo nomás,
sí,
¿viste?
Por supuesto, me encanta.
Bueno, cariño, un abrazo.
Que terminen bien la tarde. Adiós, adiós.
Gracias, abrazo grande. Abrazo.